Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
La vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás. Mas solo se puede vivir mirando hacia adelante. London Astrología.
Yo Marco Flores.
Yo Tito Macián.
Y esto es London Astrología Predictiva
en YouTube.
Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a un nuevo capítulo. Y hoy estamos, Marco, de tambores, porque tenemos un invitado, pues está, por más decirlo, de lujo. Tito Macía, gracias por estar con nosotros aquí en London Astrología Predictiva. Y bueno, yo les he hablado, ¿verdad, Marco? En muchos capítulos.
En el podcast.
En el podcast siempre estoy mencionando a mi maestro, siempre estoy mencionando los proyectos que estamos haciendo en la Huila, que ahora ya somos Huila, ¿no? ¿Te acuerdas?
Tiene un problema eso de llamarse Huila, sí, porque sí, me he enterado.
Aquí en México tiene una connotación.
Me he quedado frito, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces
sí.
Ya no lo utilizamos, somos la Universidad Latinoamericana Internacional de Astrología.
Sí, 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 sí.
¿No queda más remedio?
Sí, sí, sí,
claro,
sí, sí, sí.
Para conocer bien la connotación del concepto Huila,
sí,
¿no? Con U. Con U, por favor.
Sí, ya.
Y bueno, pues sin más introducción, Tito, como ya no sé cuántas veces has venido a México, pero siempre te queremos, te esperamos, pues eres... está por demás mencionarlo, pero es uno de los íconos en la astrología tradicional, medieval, ¿no? Es el máximo exponente de la astrología tradicional. Y pues yo me siento muy orgullosa de que estés aquí con nosotros, porque siempre les hablo. Mi maestro Tito Macía, y como dice Tito, y en mis clases siempre digo, como dice Tito, como dice, pues aquí está Tito Macía, ¿no? Aquí está Tito Macía.
Bueno, pues Nadia, primero que nada, darte gracias a ti, ¿no? Porque si no fuera por ella, y darte gracias a ti, porque si no fuera por ti, pues no podríamos estar haciendo esto. Realmente, las células, cuando empiezan a hacer algo, pues se juntan todas las tres partes. Una sola cosa es un gusanito. Nosotros los tres, porque hace años que hemos hecho estas cosas.
Claro, y estamos en un asunto muy aristotélico. Tres partes, tres elementos que nos ayudan a entender la unidad en este sentido de la astrología, ¿no?
Y tiempos que hemos estado juntos, que nos conocemos. Permíteme que diga cosas, ¿vale?
No, por favor.
Y estamos los tres sexos.
¡Ah, claro! Todas las diversidades y posibilidades para interpretar la astronomía.
Con
claro
todo el amor y la libertad del mundo que el Señor nos ha dado, y la libertad que nos permite.
Así es, así es.
En España estamos muy así.
No, no, muy bien. Pero aquí en México, ahorita...
Con mucho amor, ¿eh?
Claro.
Con
claro.
Mucho amor.
En este inicio de otoño del 2021, pues viniste a un congreso, a estas dinámicas que has estado haciendo no solamente en México ni en España, sino en varias partes del mundo.
Mira, ella lo sabe. Yo tengo un proyecto desde los años 80, cuando empezamos a sacar cosas de las universidades del siglo XVI, los libros de los catedráticos de los libros, robándolos, y enterándonos de qué ocurrió. Los curas nos tiraron de la universidad porque les dio la gana a ellos, tú. Y entonces dije, no, se tiene que recuperar esto. Tenemos que volver a ser lo que éramos, que es una ciencia social que tiene una utilidad extraordinaria. No voy a vender de la arte, pero el proyecto. Yo, no, eso hay que hacerlo. Yo reuní un grupo primero de los años 80 de españoles que nos dedicamos a traducir textos medievales, que están todos publicados, están todos publicados por ahí, ¿no? Y nos ofrecían hacer academia, no sé qué, y yo, no. Escuela, no sé qué, y yo, no, no, nosotros somos una universidad. No tenemos por qué ser una escuela, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Entonces se generó la Universidad Clandestina de Astrología.
Ese fue como el inicio.
Sí. Sí, 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 sí.
Y esa universidad clandestina, pues éramos todos los que, en principio, éramos de la escuela de traductores. Empezamos por escuela de traductores. La mitad de los 90 decidimos saltarnos al siguiente paso. Nos vamos a reivindicar, de hecho hubo una posibilidad de hacerlo, ¿eh? Lo que pasa es que no voy a contarlo para no alargar. Hubo una posibilidad de instalarlo, tener una cátedra allí, pero falló por cosas políticas. Entonces, a venirme a México, nada, aquí vine en vuelos. Al principio me encontré allá con pocas personas de aquí y digo, yo soy astrólogo. El astrólogo sabe, igual que el agricultor sabe dónde va mejor un árbol, ¿eh? El agricultor sabe dónde pone. El astrólogo sabe de países, sabe del futuro. Es su trabajo, ¿no? Historiador de historia, pero el astrólogo sabe del futuro. Entonces, me he movido por todas partes, ¿eh? Estaba en Argentina, tiempo, estaba en todas partes, ¿eh? Para no alargarlo, ¿no? Y de todas partes es evidentísimo que esto es el Nueva York hispano. Esto es el centro de la cultura hispana,
claro.
ya del presente y del futuro. Y esto, ¿sabes qué pasa? Que al viajar comparan mucho las cosas. Cuando estás en un sitio no sabes si estás bien o si estás mal. Yo viajo mucho. La juventud aquí tiene una preparación que no tienen los colombianos. Y digo colombianos, que son ellos.
Pero ellos también son muy metódicos y muy estructurados.
Y digo, no nombro por el argentino mío porque los quiero muchísimo, pero de verdad.
Sí, son otras formas, ¿no? De acercarse al conocimiento.
Sí, que no tienen. Que el nivel de formación como personas es muy bajo y aquí es muy alto. La pirámide proporcional, ¿sabes? De esa forma. Uh-huh. ¿Por qué los terremotos no tienen las pirámides y las torres sí?
Pues ¿no? Bueno, tenemos tradición en ese sentido.
Pero a que los edificios de se caen. Bueno, pues México es una pirámide muy potente, muy poderosa, con gente muy buena. Y no hago la pelota a nadie, ¿eh? Y gente muy, muy, muy preparada y muy inteligente. Y digo que con mucho futuro. Entonces, esta última etapa, después de la pandemia, me trastornó mucho, porque como estoy acostumbrado a viajar,
claro.
El último viaje que me trastorné, primero fui a Miami y luego fui a Colombia, que casi no pude volver a casa, era en 2020.
Sí, que es verdad, Tito se quedó atorado.
No me gusta Colombia, no, muy buena gente, lo que tú quieras, pero no me siento bien, lo pasé mal. Y desde entonces estoy encerrado. Salí.
Hasta ahorita que viniste a México.
No por nada, porque es que la comunidad valenciana no dejaban salir.
Claro.
Ah, ok.
No podía ni irme a Mallorca. No. Encerrado. Y para un animalito como yo, casi 2 años encerrado. Yo no podía más, no digo.
Claro,
sí. Digo, bueno, pues ¿sabes qué pasa? Que cuando estás encerrado, entonces piensas más necesariamente. Cuando estás haciendo cosas. Entonces, cuando estás encerrado, pues, la cabeza es bueno. He llevado la pandemia, tú sabes que le he llevado muy bien, no quiero dármela de nada,
pero
ya antes de que viniera yo no podía saber qué es pandemia. Tengo que contar una cosa, Sofía. Memir, que envía a su hijo a estudiar magia, ¿no? Astrología, magia, y cuando vuelve el hijo, el padre se coge un anillo, se lo pone en la espalda y dice, a ver, ¿qué te han enseñado? ¿Qué tengo en la mano de atrás? Dice el hijo, tiene una cosa redonda, amarilla, con un agujero por dentro. Pero no puede decir anillo. Es difícil de entender. O sea, tú sabes que va a pasar algo, pero no sabes el detalle. No,
claro.
Sabes que es redondo, sabes que es amarillo y sabes que tiene un agujero.
Claro, sí. Como que cuando alguien busca a un astrólogo, como que pareciera que buscan la precisión, pero no, es como entender el entorno, entender las posibilidades que existen y ya uno le va dando una interpretación más precisa, ¿no?
Es importante saber que el ser humano y el astrólogo tienen sus limitaciones, pero en esas limitaciones tiene una información que aportar extraordinaria, ¿no? Bueno, el caso es que en ese pensar yo tengo que dar un impulso a esto. Yo soy un viejo de mierda, ¿de qué? Mi abuela vivió 99 años y estaba fuerte como un demonio, y yo me miro y digo, espérate, ¿yo qué? Pase conmigo, ¿no? Astruya todo esto el abuelo, porque tiene más años que yo.
Okay.
Y ahí mandando, digo, no, yo tengo que dar un último impulso. Hacer lo que yo estoy haciendo no es individual. Yo bien lo sabe ella, bien lo saben todos, yo no busco honor individual. Yo me superaba, yo no pensaba que iba. Tú sabes, no hay ningún autor que tenga tanto libro como yo de astrología. Yo no lo tengo.
Y un poco lo que mencionas es interesante porque lo que tú buscas es generar comunidad. Comunidad. Sí, de astrólogos, profesionales, estudiantes, creo que eso es un gran mérito del trabajo que se hace ahora en la Huila y desde antes, ¿no?
Eso es el trabajo, conseguir que haya profesores, porque claro, para que se desarrolle la astrología tiene que haber profesores.
Así es.
Si no hay profesores, yo soy maravilloso, pero maravilloso, una mierda, te atropellé un camión y se ha acabado. Lo importante es que hayan profesores. Y para mí lo importante es que eran profesores de profesores. Yo les llamo criaderos de unicornios.
¿Y por qué de unicornios?
Porque es el único animalito que ha desaparecido, claro. Y que es mítico.
Ajá.
Entonces nosotros hay que hacer criaderos de unicornio.
Okay, okay.
Y cuando sale un astrólogo, para nosotros es un unicornio. Ella tiene un criadero de unicornios.
Claro.
Mira.
Y es,
no, ya lo he tenido dicho.
Porque eran animales fabulosos que parecía que no existan. Nos han hecho creer que la astrología no existe. Han hecho creer que la astrología no existe. O que es el horóscopo. ¡Ah, mentira! Porque yo le dieron un horóscopo que a la horaria le iba bien y el otro horóscopo, el de otro periódico, que le iba a ir mal. ¿Ves cómo la astrología no funciona?
Claro.
Pero nos queda mucha lucha. Pero yo soy guerrero. Los tengo todos rodeados, tengo una moral que lo veas.
Claro, y en este caso, bueno, te rodeas también de otros profesionales que también están muy interesados profesionalizar
solo
a la astrología.
Me rodeo de personas maravillosas como nadie. Y lo digo en serio. Solo me rodeo de personas muy, muy valiosas. No porque yo quiera estar con las valiosas, sino porque las valiosas van a tener la capacidad de enseñar a otros, van a ser maestros. Es bueno para ellos y para los demás. Yo no me rodeo con cualquiera, o porque tenga más dinero, o porque sea más guapo, o porque sea más alto. Me rodeo con gente que sé que tienen, son maestros. Nadie es una maestra. Ya ha demostrado su carrera.
Claro, y que tienen una metodología, que tienen un sistema.
Ahora lo que se ha conseguido, pues como un partido político, si tú sabes, si tenemos algo lo que podemos hacer, tenemos un pensum, tenemos un orden. Tenemos un orden de primer nivel, un orden de segundo nivel, un orden de tercer nivel. Y todos los profesores, a su modo, en su pueblo,
claro,
de la manera que quieran, dan esos temas que son los que tienen que saber.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto está creciendo a una velocidad exponencial. Cuidado, ¿eh? ¿Eh? Que tú te habrás dado cuenta.
Sí.
Piensa al principio lo que había y date cuenta lo que hay. ¿Eh? Que ahora mismo somos casi 100 profesores en todo el orbe.
Claro, entre España y Latinoamérica.
Y 100 profesores que van creando cada año, cada otro, se multiplica, ¿sabes? Porque la astrología tiene que estar, vamos a ver. Yo no pido nada extraordinario. Yo que, igual que está, pues yo qué sé, hay más poetas que astrólogos. No vale, si no vale para nada, no. Si, oye, ¿por qué no tiene que haber más astrólogos? Hay 300.000 psicólogos, me parece muy bien. Pero tendrían que haber también astrólogos. Tenemos que caber todos. Lo que no puede ser es que estemos excluidos fuera, claro, como si nada. No, ¿por qué? Ay, que no podemos formarnos. Bien, tienes razón. Ahora estamos creando la Universidad Latinoamericana libre de astrología, para que en todos los lugares del continente y de España, cualquiera de... yo tengo alumnos que están en Australia.
Fabuloso, mira.
Los tengo. No sé cómo se conectan
mira,
aprenden.
Eso quiere decir que también el enfoque hispanoamericano, ¿no?
Sí.
Tiene una peculiaridad que desde otros lugares están buscándolos,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
No lo digo yo, lo decía Demetrio Santos, que era el decano nuestro, al escribir el libro. Dice que de las ciencias modernas, la astrología va a ser una ciencia moderna, cuando se reestructure, viene de mano de los hispanos, no de los ingleses.
Fíjate.
Porque los ingleses, pues por la gente mía, pues sí, se han tenido mucho cohete y tal, y bomba atómica y de todo, y tal, y más grandes aviones y tal, pero astrología, pues la verdad es que andan, están psicologizados. O sea, han creado una psicología, le han metido astrología, y luego han inventado, es una creatividad, a mí me encanta. Imagínate que soy músico, de músico clásico. De orquesta, ¿vale? Y yo pues toco pues Tchaikovsky, ¿no? Y hago. Y luego, mira, los Beatles estudiaban música, luego se hicieron músicos, pero hacemos música. Y te viene uno con un xilofón. Maestro, todo esto orgulloso. Y hombre, los digo porque puede ser que te metan ahí a Quirón, que no tengo nada contra el pobre Quirón ni contra los xilofones. Pero la astrología tiene una estructura muy antigua, muy, muy bien estructurada. Uno que le hemos recuperado. Y la idea es, después de estos 3 años, que terminarán ya para mucha gente, entonces el árbol, como una palmera, se abre en troncos. Y ahí me cabe Quirón y la madre que los parió. Entonces ahí me puedes poner tú arriba, una vez que hemos hecho el tronco, tú ahí ya puedes construir. Que yo no aparto a nadie. Astrología psicológica, claro. Yo digo, vamos a hacer una especialización de astrología psicológica, pero espérate. Si vamos a hacer astrología el tronco. Claro. Luego haces psicológico lo que tú quieras. Tú no me puedes venir con un psicológico a hacer astrología porque me lo estás estropeando todo, ¿eh? Claro. Bueno, pero en América lo tienen todo estropeado. Es verdad. Y luego no solo eso, porque puedo hablar lo que me dé la gana, ¿verdad?
Claro, ay, claro, Tito, supuesto, no, sin problema.
Encima de que la pobre gente no puede vivir bien de la astrología, es claro, porque hay mucho neurótico y los neuróticos sabes que necesitan y ahí van tirando, pero astrología no saben.
Así es.
O sea, yo sé que astrología no saben porque yo sé lo que es la astrología. Soy un señor de 73 años, 50 años estudiando astrología, moviéndome por todo el mundo y tengo pleno derecho a saber lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces resulta que vienen los americanos aquí a darles el título de astrólogos a los mexicanos sacándoles una pasta.
Más bien se van por el lado comercial y mercantil, ¿no?
Sí, pues la necesidad que tenemos, la inseguridad. Ay, como tengo un título, ¿cómo se llaman los que dan? O sea, no importa, no vamos a meternos con la gente. No vamos a meternos con la gente. Para pagar un título de astrólogo, y digo, eso ya lo hablamos hace años, ¿verdad?
Sí,
y
dijimos, sí.
Espérate, van a ser ellos, ¿es? Oye, ¿esto qué es? ¿Lo hacemos nosotros?
Claro, claro.
Y estamos ya en esa fase. Estamos, después de cuántos años llevamos con el proyecto fuerte, el proyecto duro.
¿Unos 10 años?
La parte dura ya de cuando está hecha la universidad, que tomamos la decisión de ponernos juntos colombianos y todos, fue en 2015
en Ciudad de México.
Y la meta es crear nosotros, pues, un comité, que ella, que es una señora, que sabe astrología, que pueda ella y cuatro más.
Claro.
Como en cualquier otra ciencia.
Claro.
Avalar a una persona que estudia astrología para que esa persona tenga el espíritu tranquilo de que va a ser astrólogo porque está avalado, el cliente porque va a tener la garantía de que está ante una persona que está bien formada. Oye, y esa persona que es astrólogo, esto lo digo para el astrólogo, esa persona que es astrólogo y hace astrólogo ya tiene la vida ganada. Así más es. Que un dentista que tiene que estar.
Claro, y entender que es una profesión, exactamente.
Es una profesión que lo que estamos ofreciendo nosotros es una salida profesional.
Así es.
Cuando más mayor se sea, mejor. Por el sentido que tiene la astrología. Uh-huh. ¿Eh? Porque la astrología nos movemos por el tiempo. ¿Eh? Uh-huh. Y una persona que ha tenido experiencias, pobre mía. Sí, puede tener ocurrencias. Pero si has tenido experiencias, claro que sí. De hecho, ¿cómo pintan a los astrólogos?
Como brujos, como adivinos.
No, me refiero de edad.
Ah, ok. Con barba, con ya con cierta experiencia. ya.
Sí, pues fíjate. Imagínate que ahora te jubilas y eres una vieja de mierda en tu casa que no te va a hacer caso a nadie.
Y con la astrología al contrario.
Ah, eso es.
¿No?
Activas y te hace la astróloga y vieja de mierda nada. O sea, una señora que te va a buscar, ay, mírame.
Claro, claro.
Y te vas a sentir bien. No hace falta que pidas subsidios a ningún estado, porque el dinero te va a venir. No te van a hacer millonaria, porque aquí nadie, no se trata de eso, pero van a poder vivir dignamente con 70 y con 80 años y hasta con 90 años, porque cuando más mayor seas y más astrología hagas, más se aleja la probabilidad del Alzheimer, queridos, ¿sabes? La astrología es una cosa terapéutica.
Y te está poniendo siempre a trabajar la mente.
Neurológica, porque la astrología conectamos el hemisferio izquierdo con el derecho. Todo el rato. Hacemos cuentas y no imaginamos.
Claro. Yo lo veo con Nadia cuando hacemos el podcast, que hace sus cálculos matemáticos y luego da una interpretación. Es ahí donde está combinada. Los dos hemisferios están trabajando.
Entonces estás mejor, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando también de salud mental. Y cuando digo salud mental es que la salud mental es todo. ¿Eh? La mayor parte de gente, la mayor, no yo todo, lo topea un camión y no. La mayor parte de enfermedades tienen su origen en la mente.
Claro,
claro.
Lo que te obsesiona la mente, ¿sabes? Uh-huh. Cuando te entran incertidumbres y te pones. Pero la astrología te ayuda. Cuando te entran incertidumbres, lo que tú no puedes resolver es como un espejo que se pone delante de ti y te dice, mire, espérate. Vamos a ver esa incertidumbre de dónde viene, que puede ser de dinero, de amor y de salud, básicamente. De profesional, quiero decir, no, tenemos todo. Uh-huh. Y además, muy estructurado, tema a tema. No, los que no conocen esto, ellos sí que saben, ¿no? Que cada. Nosotros somos relojeros. Tenemos relojes para todo. Relojes para el amor, relojes para el dinero. Sabemos qué hora tienes para esto y para otro. Tenemos una estructura toda llena de relojes mágicos, yo digo relojes mágicos. Y el que maneja esos relojes está ayudando. Oiga, ¿qué hora es? Pues mire usted, es la hora del amor tal, ¿no? Estamos informando, estamos transmitiendo una información privilegiada. Ya, bueno, en mi publicidad no es que yo no, a mí que no me llamen a hacer consultas, porque de verdad no tomo consultas, no.
Ya, eso ya lo que hiciste.
No, yo sigo haciendo consultas.
Ah, ok.
Pero cada astrólogo podemos tener, ¿cuántos clientes puede tener un astrólogo?
Al día no sé.
Ya, pero es que darles vida a esa vida.
Claro, pero un normal, seguimiento.
Lo normal era tener un rey. Pues claro, es una locura. Pero tienes una serie de personas que se te vienen a lo largo de la vida, y tus alumnos, y con eso tienes ya una cantidad de personas. Yo no puedo estar abierto al público.
Claro.
Lo que hago es que voy enviando a los alumnos que ya son un poquito más avanzados para que tengan esa formación. Uh-huh. Pero la astrología está en esa fase.
Claro.
Está en la fase de conseguir que haya buenos astrólogos. Todavía no hemos llegado a eso, ¿eh? Pues vamos por un camino.
Vamos, ¿no? Muy bien. Entonces, como podrán escuchar a Tito, ¿no? O sea, está resumiendo prácticamente, pues, no nada más el trabajo colectivo, sino el trabajo de su vida, porque empezó desde los 70s, 80s, ¿no? Lleva Tito como buen ariano, ¿no? Impulsando este proyecto y bueno, les hemos estado platicando yo en los podcasts, ¿no? De esta formación astrológica y todo su proceso y pues ahí vamos, de viva voz, ¿no? Él es el nuestro rector, ¿no? Tenemos ya un programa de estudios que ya les he comentado, que de repente en los podcasts les digo, cada vez estamos especializando más y perfeccionando el programa, y pues bueno, ahí vamos en ese sentido de la profesión astrológica. Pero yo quiero tratar un tema contigo, Tito, ya que platicamos de cómo tenemos este cuidado académico, ¿no? Bueno, dos cosas, Tito, brevemente, o como tú nos quieras platicar.
Cuidado, que yo si me pongo a hablar, no me
controlo. Una sería un poquito compartirles al público, ¿no? Porque como bien dices, tenemos muchas técnicas astrológicas, muchos relojes, muchas formas de observar el cielo. Y hace poquito, Tito reeditó de libros clásicos, ¿no? Digamos que hay una técnica que se llama los partes arábicos. Suena el nombre para todos los que nos siguen, pero de repente no tienen como este conocimiento profundo de la astrología. Quiero que nos cuentes esto de los partes arábicos, que yo cada vez estoy ya más sorprendida cuando de repente temas tan, vamos a llamarle, delicados, ¿no?
Has tocado un tema muy interesante,
profundo,
muy interesante,
¿no?
Interesante.
Que a lo mejor la persona dice, ¿cómo yo podría ver esto en mi vida, no? Porque siempre nos hablan dinero, salud,
amor,
¿no? Pero hay temas, Marco, que imagínate, podré localizar en tu carta, ¿no? Tus enemigos ocultos que más te dañan, por ejemplo, ¿no? O sea, ya eso es un tema. No es general, es muy específico, ¿no?
Bueno, pues hace muchos años conocí a un astrólogo, sí, un catalán mayor, que el tío hacía eso de los partes, pero no decía lo que hacía. O sea,
sí. Interpretaba
y al final dijo, no, eso lo hago con los partes arábigos. Yo jovencito digo, yo me voy a enterar de eso. Sí, y me puse años buscando dónde estaba eso escrito. Me enteré que en el libro comprido de Daniel Ben Rajel había cosas de los partes. Una historia para conseguir que 34 personas se pudieran traducir aquel libro para poderme enterar aquello de los partes, ya no era suficiente. Había otro libro que era el de Ben Rajel, que lo nombraron los franceses, que también estaba escondido en catalán, lo robamos de allá del monasterio.
¿Cómo se llama el libro?
El libro de a ver, ¿cómo es?
Ben
Ezra
es un autor.
El libro de qué? De no sé qué, de las estrellas. El libro.
Ok, pero es que no entendía si era el título o el autor.
No,
autor es Ben Ezra, un judío.
Ah, okay.
Y el otro era Ali Ben Rajel. Ali Ben Rajel era un judío, un hebreo, un goy, un árabe que vivía en Irak justo antes de venir los tártaros, y él reunió toda la información que tenía con su padre, que era notario, con todos los notarios, y se llevó esa información a Túnez.
Okay.
Y allí fue Alfonso de Bolsario y se lo robó. Y se lo robó a España. A España siempre se han robado todo. Y nosotros le robamos el libro. Y el otro de Benerra, que era un hebreo español, que bajó porque la cultura estaba en el andaluz. Bajó, recogió toda la cultura, tal, y al final se fue dando vueltas por ahí porque aquí estaban los enamorados y matando. Y en el sur de Francia escribió un libro en catalán. De los partes arábigos.
Okay.
Y vino Felipe II, que iba buscando libros por los conventos, y se lo llevó y lo guardó allí en el Escorial. Y lo raptamos el libro del Escorial. Entonces, con esos dos libros ya vi yo aquello por donde iba. Primero, copíate. Todavía estoy hablando de años, cuidado. Ese trabajo es resultado de muchos años.
Sí.
Y he escrito en un congreso sobre los partidos arábigos, y hace un año y pico ya tenía el libro escrito. Y el demonio me lo hizo desaparecer.
¿Cómo crees?
¿Te la apareció?
Mira.
¿Te la apareció? No lo encontré por el ordenador. Cago en la madre que lo parió. Desapareció.
¿En el ordenador?
En el ordenador no le apareció. Y mira que tengo un amigo informático, lo envié. En una de esas que dice guardar o no quitar, ¿te acuerdas que a veces sale en el Windows tiene un fallo, que tiene un cuadrito a veces cuando estás escribiendo varias cosas, que te dice guardar o quitar, no lo guardo, no lo guardo, no lo quita? Y en una de esas te dice, a ver, quito, sí, lo quité. Y se borró. Me dio una rabia. Y entonces ahora, cuando vino la pandemia, que estaba encerrado, entonces empecé a escribir, que es el libro más gordo que ha salido ahora últimamente.
Sí,
cuento todo lo de Ben Rajel, toda la historia, cuento toda la historia de Ben Erra, cuento la historia de Abraham Zacuto, que fue el último que también escribió sobre eso. Y entonces he estado todo el año trabajando, comprobando, probando y comprobando. A veces te entristeces cuando descubres, por ejemplo, ¿quién es tu enemigo secreto? Me ha dicho ella. Yo creía que...
¿sabes? Creo que también por eso es tan oculto ese conocimiento, sí, porque te lleva a reconocer cosas muy sensibles, sí, y muy delicadas, que si no las sabes, sí, manejar, pues es un sinsabor, ¿no?
Y eso se ha renovado. Parte del virus. Parte del virus hay ahí. Que me ha permitido no solo recoger los antiguos, sino hacer los partes nuevos. Pero claro, fíjate, si una persona no sabe astrología, le digo, mira, es que ha quedado como un alineamiento planetario, Plutón, Saturno, Júpiter, Marte y el Sol, que esos son los nombres, los científicos, los alineamientos planetarios, bueno, pues eso se transforma en que la distancia entre un planeta y otro forma un arco,
okay,
medido en el ascendente. Entonces, el lugar que cae ese cachito, eso es el parte. Entonces resulta que como si están todos juntos, al separarse, el parte se quedaba en la casa 12. Saturno con Marte saca parte de las enfermedades de toda la vida. Y mientras Saturno y Marte están juntos, el parte de las enfermedades está en la casa 12. Eso pasa cada 2 años y medio, no tiene problema, ¿vale? Pero estaba Plutón. Que eso ocurre una vez cada 260 años.
Ok.
Y coincidió exacto que un parte, que es pero digo, para que vean los partes cómo funcionan, el parte de la enfermedad con el parte de la otra enfermedad, que como todos son los virus, es la enfermedad del virus. Y estaban los dos juntos. Pero calla tú, que hay un parte que es parte de la vida social, que es el arco que hay entre Júpiter y Saturno. Entonces, coincidió que estaban los tres partes juntos en la casa 12. Eso quiere decir que cuando llegó el cero de Aries del año 2020, en todo el mundo estaba eso.
Claro, en la primavera del 21.
Pero calla.
Del 20.
Cualquier persona que haya cumplido años, al cumplir años en la revolución, el parte de eso no estaba en la casa 12. Y eso se mueve. Un grado por día, un grado por día. Por eso la onda empezaba por allá y tardó 3 o 4 meses en llegar aquí, porque iban los tres partes. El parte de enfermedades víricas, el parte de la enfermedad y el parte de la vida social. Vida social en confinamiento, porque la casa 12 es confinamiento.
Así es.
O sea que lo que pasa es que si no se entiende esto, cuando hablo de esto, yo entiendo que la gente no se entera y me mira. De ahí mi necesidad vital de que haya gente que aprenda la astrología para que esto lo entienda. Y luego eso, gracias a mi amigo Miguel, que es la astrología moderna, se transforma en ondas, se mide en ondas, que son esas ondas que hemos mostrado y que a lo largo de la pandemia, semana a semana, estaba mostrando, cuando los científicos no sabían ni por dónde iba la ola, yo estaba sacando la ola todo el tiempo. Todo ese tiempo está publicado ahí desde septiembre del 19, de periodista.
Ah, okay. Como un clima, pero de enfermedades. O sea, okay. Clima
lo que no sabía, ¿cómo voy a saber que es la pandemia del chino que le ha metido la patita y la ha doblado? Eso no lo puedo saber. Pero sí sabíamos que iba a marcar un antes, eso está escrito, que iba a haber un antes y un después. Y efectivamente, estamos viviendo un antes y un después. Para mejor o para peor. La evolución es para mejor. aunque sea suficiente, la evolución es para mejor. ¿Tú sabes la limpieza que hay ahora en todos los sitios? ¿Eh? La mesa limpia.
Claro, protocolos que no tomábamos en cuenta.
Bueno, pero eso nos crea un hábito. Uh-huh. Entonces, de momento vamos a ser menos marranos.
Ok, ok.
Sí, sí, sí.
Lo de la era de Acuario, era de Acuario, claro, Acuario. ¿Tú sabes cómo son los Acuarios?
Sí, que vamos, estamos entrando a la era como del aire, ¿no?
Sí. No, mírame, pero no me toques.
Ah, ok.
Entonces, mírame, claro, pero no me toques. Sí, tú joder. Pues los que son de agua, pues lo pasáis mal porque os gusta.
Sí, nos gusta mucho el contacto físico de los de agua.
Pues no se puede. ¿Te das cuenta? Ya que acabo de
hacer. Con sus precauciones, pero se
no,
puede.
No, no. Lo que acabo de hacer ahora no está permitido.
Claro.
Claro.
Yo no debía haberte tocado el brazo.
Claro.
Acuario. ¿Eh? Joder. Para uno lo va a pasar. No, son detalles, son
claro,
detalles.
Claro,
son detalles,
claro, claro,
¿no?
Claro.
De que lo que vale Acuario, con perdón, son bollers. Son bollers. Mm. Hay otros que somos de otra cosa. Cada uno, mira, aquí cada uno, claro, cada uno de algo. Y no que todos los acuarios, pero la tendencia, la naturaleza, la inclinación, el disfrute, lo tienen con la vista. Ellos ven.
Claro.
Mm. Pero a ti te gusta tocar.
Uh-huh. Sí.
Ajá. Ellos no. Pues la teoría es que, como nacen en invierno, que hace frío, en el sistema que marca.
Ok.
Y está el bebé allí, uh-huh, y viene la tía, que viene de la calle. ¡Ay, viene! Y lo toca, con la mano fría. Mm. Entonces, en el cerebro del niño, vale, le queda que el tacto.
No es muy satisfactorio. Sí.
Pero uno de agosto, que lo toque, mira, ahí no, se te pues pone ahí. Claro, claro. Pues son cosas de estas antiguas que marcan, sí, marcan tipología, igual que el complejo de Edipo y tal, pero el Acuario no le gusta que los toquen. Y yo con mirar ya basta, y yo que soy de la ciudad me da la rabia que lo toquen.
Okay, okay.
Claro, bueno, pero a eso vamos. Piscis, que es lo que estamos soltando. Todos juntos a tocar, a abrazar, a abrazar, juntos a cantar, todos juntos.
Y para allá vamos.
Se ha acabado. Se acabó, está prohibido. Grupo de hasta de 8. Lo han jodido los pobres Piscis.
Okay.
Porque el acuario, lo que viene acuariano es que tú desde tu casa me estés viendo ahí.
Así es.
En vez de estar compartiendo conmigo, que nos toquemos la mano, nada, eso se ha acabado. Acuario muy bonito, acuario muy bonito, la madre que lo parió. Para los acuarios, porque ahora se acabó lo pisciano, que es estar en grupo.
Y entonces, ¿el acuario también tiene que ver con cuestiones tecnológicas?
Tiene, absolutamente.
Ok, un poco entendiendo esta
sí, bueno,
analogía.
Evidentemente, yo me he ido por ahí, uh-huh, porque es lo que sé que no se dan cuenta. Uh-huh. Pero lo que sí que sé que se dan cuenta es que la tecnología era acuariana, esto que estamos haciendo era acuariano.
Claro.
Okay.
Nosotros somos acuarianos, claro. Uh-huh. Pero es para la gente, es para que se den cuenta del dato, ¿no? Uh-huh. Que se te ha acabado eso todo juntito ahí, judío, todo, está acabado. Nos quieren separados. Nos quieren fríos.
Y entonces, por lo que entiendo, los partes arábicos son, uh-huh, otros relojitos, o cómo podríamos describir.
Sí, te lo voy a explicar. Uh-huh. Tú vas a salir de la calle y hay coches. Y hay una cosa que son las señales de tráfico.
Ok. Uh-huh.
Son señales de tráfico.
Ok.
Señales de tráfico. Pero hay señales de tráfico que se mueven. Hay señales de tráfico que las mueven, que se mueven. Por aquí, prohibido pasar. Peligro ocupa la izquierda. 30 metros para llegar al barranco. Son señaladores. No, no son influencia de ellos. No. Mira, imagínate el parto del amor de las mujeres.
Ajá.
¿Eh? Bonito, ¿eh? Bien. Pues hay un planeta que es Marte y otro que es la Luna. Y hay un reloj general, ¿vale? Ajá. Entonces, cuando Marte, por atracción que se mueve ese reloj, llega a la Luna, en las mujeres, a la mujer le entra ganas de. Pues el parte que se forma entre Marte y la Luna estará colocado en algún lugar.
Okay.
Entonces, cuando eso está sucediendo, el ascendente, que es lo importante, el ascendente es el horóscopo.
Uh-huh.
El horóscopo no es que tú tengas el sol en un sitio, eso hay que quitárselo a la cabeza. El horóscopo es el horizonte, el ascendente. El yo soy este en mi cuerpo. Entonces, imagínate que el parte arábigo de Marte y la Luna está sobre Saturno. ¿Eh? Una cosa que puede ocurrir. Entonces, cuando llega el Marte a la Luna, el ascendente, el yo estoy, está con un señor conmigo.
Okay.
Y eso es lo que va a gustarle. Uh-huh. Y si en vez de eso está... Allí hicimos en la clase lo del picadillo, me quedé flipado. Mira, estábamos haciendo clase esto que me estás preguntando. Y era una señora que tenía Marte en la casa novena.
Qué risa, cuéntalo, Tito.
Que es la casa del deporte.
Ok.
No.
Mira, y el chico este que le comentaba antes.
Yo, tienes que contarlo.
Es todo. De deportista, de esto. Okay. Y estaba Marte en Géminis. Y representaba un hombre, Marte, profesor de deporte, joven, ¿vale? Okay. Esa es la representación, una imagen. Y ella tenía Venus en la casa 11, que ahí está, le llamamos Venus en tristeza.
Por la posición.
Por la posición. Se llama en tristeza porque siempre los amores que pasan son un poquito desastrosos.
Okay.
Y entonces le llegaba el atacir de Marte al lugar este.
Al lugar, sí.
Y entonces se activaba el parte. Uh-huh. Y entonces, pues estaba toda la serie llena de gente. Digo, bueno, pues esto es un amor, ¿no? Un amor con un hombre joven, deportista. Dice, sí, era un clavadista.
Sí, pero ella quería especificar, digo, sí, pero clavadista.
Ah, ok, ella terminó corroborando el dato, pero, diciendo, sí, que era un clavadista.
Pero es que la palabra clavadista en España no existe.
¿Y entonces?
Hombre, clavadista, uno se la clava.
¡Ah, ya! ¡Ya, ya!
Yo me quedé.
Tito, pero si sí tuvo esa doble intención de presumir, no sé, sí, porque.
Claro, o sea, me quedé 2 o 3 segundos callado, todo eso era por los partes.
Okay,
o sea,
okay.
Si no hubiera conocido los partos, no hubiera, porque estábamos manejando aquello, ¿no?
Y se significó tal cual el deportista y todo.
El deportista, ¿no? Y clavadista.
Y clavadista. El clavadista, más joven.
Okay.
El deportista, más joven, clavadista. Y mi cliente clavadista no sabía lo que era. No, yo no podía. No existe eso, clavadista, no existe.
¿No? ¿Y por ejemplo, cómo le llaman al que se avienta de un trampolín?
No, clavadista no. Bueno, no me acuerdo. Te juro que clavadista.
Okay.
No. Clavadista suena fatal. Como lo de la huila, quizá.
Ok, cada quien tiene sus modismos raros.
El lenguaje es un problema. Sí. Cuando voy a Argentina, tengo que procurar no coger nada. No puedo coger, que tengo que agarrar.
Claro, como si fuéramos animalitos.
A coger, agarrar, nosotros cogemos. Y para ir a coger es. Como estamos obsesionados con el sexo, con el tango, tal.
Aquí también un poco.
También México, tiene esa connotación, sí, sí, de coger, sí.
Sí.
Bueno,
nosotros no cogemos los objetos,
nosotros
los tomamos.
Nosotros cogemos todo.
Sí.
Ok, entonces mal. También, eso es algo como de los nuevos conocimientos dentro de la astrología, que se, bueno, que la huila en este sentido, pues está queriendo como perfeccionar.
Digamos que es lo más avanzado.
Ah, okay.
Añadir los planetas nuevos que no estaban, por ejemplo, parte de los virus. Antes venían los virus, eso, como no lo sabían, los pillaban todos, porque no lo podían ver. Uh-huh. Pero ahora nosotros sabemos que está Plutón y que se crea un parte que antes no existía.
Exacto. Okay.
El parte de los trastornos de amor.
Que es diferente de enamorarse o que es diferente de trastornos de amor. Okay.
Te puedo volver loco por amor un rato, transitoriamente. Porque hay un parte que es largo que hay de la Luna, de Urano a Venus, que cuando llega Urano, a cualquier persona, Urano tarda 72 años en dar una vuelta, ¿vale? Cuando cualquier persona que le llega Urano a Venus, es como que te ha dado un calambre, es como que te ha dado un calambre, y ahí pasa, se ha distorsionado todo.
Okay.
Y estás loco de amor. Bueno, pues hay un parte que te sigue.
Se está activando, para que se activó.
No, para que te señala cuándo va a ocurrir eso y con qué tipo de persona te va a ocurrir.
Así es.
Fíjate si la cosa es cojonuda. ¿Eh? Dice, mira, vas a vivir un trastorno de amor, imagínate con Mercurio. Con un chico joven.
Ok.
O Júpiter, con un hombre gordotote.
Tan preciso puede ser.
Es horrible.
Bueno, por eso digo, o sea, hasta puede ser incómodo. O sea, ¿dónde queda lo espontáneo del supuestamente enamoramiento?
Sí. No, te dan los tiempos.
Claro, claro.
Hombre, pero es que, ¿qué prefieres, el caos?
No, bueno. Constantemente vivimos en el caos y creo que la astrología lo que nos da un poquito más es de.
No, te das cuenta de que el caos no existe. Que hay un orden dentro de ese lado. Las plantas no salen en cualquier momento, todas las plantas están fuera. No, tienen su tiempo. El naturólogo pues sabe cuándo salen. Mira, es cultura. Pero cultura sobre el ser humano. Y luego lo del conocerse uno mismo. Ahí te la comes entera. Porque tú tienes una idea de ti mismo y tal, y te das cuenta que tú tienes una imagen de ti.
Claro.
Pero te das cuenta que sientes de otra manera. Y te das cuenta que a veces hablas así, otra vez hablas así. A veces dices, a ver si estoy loco. Y no, te das cuenta que la personalidad nuestra es múltiple, que es normal. ¿Te imaginas un ser humano monolítico? Solo están enfermos.
Sí.
Sí, que no puedes cambiar de tono de palabra, ¿no? Te das cuenta de que estamos formados de algo múltiple. Tú eres una persona muy simpática.
Gracias.
Y a veces te pones un cabrón que no quita aguante.
Uno de mis lemas es lo único constante es lo que cambia, ¿no? Claro. Entonces yo practico eso.
Y tienes uno que cuando se pone depresivo da pena verlo.
Sí, me oculto, me
y mantiene. Tienes un orgulloso él que se cree.
Ascendente Leo.
Ah, sí. Bueno, a lo mejor sí, pero.
Vamos a verlo de otra manera. ¿Tú eres un actor?
Más o menos.
Todos somos actores. Y tenemos un armario con papeles.
Ok.
Es verdad que a alguno más le gusta ponerse el traje amarillo.
Claro.
Pero hay un traje luto, que como se muere alguien, te lo tienes que poner. Uh-huh. Que somos, nos enseña a saber que somos variopintos.
Claro.
Y aceptar esa diversidad que somos, ¿no? Y al mismo tiempo aceptar la diversidad de los demás. ¿Sabes? Eso del dios maya que dice armonía, unidad en la diversidad, pero con armonía. Fíjate, esa es la frase del dios maya, ¿no? Yo me adhiero a eso, ¿no?
Claro.
Nosotros mismos vivimos una diversidad. Y, en fin, y enfermas cuando quieres que los demás sean como tú, o cuando, ¿sabes?
Claro, cuando te estancas.
Cuando dices, tú tienes que ser así, ¿no? Pero estás en el Virgo,
estoy en mi parte.
No puede ser así. Y si fuera Scorpio, estaría aquí ya de otra manera.
Exacto.
Y si fuera Capricornio, sería toda seria y toda tía.
Negro.
Entonces, dices, es todo natural. Nada me molesta. Yo molesto, te das cuenta que tú molestas.
Ok.
Porque claro, como estás viendo las cosas como son y pues hay un intento, ¿no?, de aparentar lo que no se es. Bueno, pero el astrólogo está para ayudar a vernos mejor. Y además es la ciencia del futuro. No, estáis rodeados, no hay escapatoria. En el futuro, la iglesia va a ser la astrología va a ser y en un momento... ¿Tú sabes que en Rusia la astrología ha estado siempre integrada y que no le molesta para nada y que el Pope te trata con más
amor? Ah, estaba Rasputín dándole consejo, sí, al zar y todo eso, pues, ¿no?
Que no ha habido la Inquisición esta que hemos tenido, claro, aquí. Entonces la astrología ha estado machacada porque nos han tirado.
Uh-huh. Claro.
Entonces lo que hace falta es cultura.
Claro.
Enseñar.
Y ese positivismo occidental.
Y para enseñar hace falta profesores. Y mi misión es crear profesores, creadores de profesores. Yo no quiero enseñar a nadie para que se haga rico haciendo astrología. Yo quiero enseñar a alguien para que enseñe a otros.
Claro.
Y en eso estoy con nadie.
Y en eso estamos.
Y cuéntanos, ¿qué es esa otra pregunta?
La otra pregunta, bueno, pues un poco para que el público vea, pues, todos ya los matices que se pueden observar en la astrología tradicional, y un poco comentarles este detalle también de los partes arábigos, y está como todavía un lenguaje todavía más fino, más profundo, más especializado de la astrología, que podemos inclusive predecir, vamos a llamarlo así, como el meteorólogo del clima, nosotros en los meteorólogos de los tiempos y de las enfermedades y de las circunstancias, que a veces uno se cuestiona y dice, ¿estaré loco?, ¿no? Y de repente ves y dices, no, o sea, estás pasando por un momento, ¿no?, que la graduación del volumen tiene que ver con tu naturaleza esencial, porque también hay que ver esa raíz, ¿no? Esa raíz, dependiendo donde, digamos, esté, o de qué forma esté su consistencia, es también cuando se va a disparar mucho o no, ¿no? Y otro tema que, pues, yo siempre le admiro a Tito, sí sé que de repente en las juntas pues nos regaña mucho porque no escribimos de astrología social, ¿no? Entre que damos clases, cada uno tiene, pero yo, si algo miro a Tito, yo diría, Tito, bueno, Tito, o sea, a mí no me alcanza el día, ¿no? Pero pues también es que ya lo hemos platicado a Marco, que yo de repente también en el programa, estas investigaciones que estuve haciendo del parte, ¿no?, uh-huh, del COVID y que nos hacen falta estos análisis, pues Tito es también un máximo exponente en astrología social mundana. Y ese era mi último punto, Tito, ya que nos estás visitando aquí a México. Un poco platicamos en los congresos para que le compartas también al público qué viene, cómo ves México, ¿no? Que nos compartas un poquito, ¿no? De que siempre yo sé que estás, luego hasta le exigen a mi maestro, falta mi país, falta, no, pues, oigan, pues sí, no,
sí, o sea,
no
es especialista, así, pero tampoco es todólogo de todos los países.
Sí, sí, sí.
Un pequeño preámbulo, le riño. Le he dicho, le digo, pero vamos a ver, si tú dices que eres astróloga, ¿eh? Va a venir alguien y te va a decir, oye, ¿y cómo le va a ir a México? Dice, ay, no, yo de eso no sé. Hombre.
Tenemos que saber.
Claro, hay que empezar a provocar que los astrólogos locales se dediquen a pensar.
Porque yo me pongo a escribir y lo que te acaba de decir ella ha quedado corto. Escribo sobre Argentina y todo de Perú, y a mí no me dice, y otro tal, y a mí no me dice, pero esto, oiga, que escribir sobre un país, pues te tiras varias horas para hacer una pequeña estructura. Volvemos a los relojes. Hay un reloj chiquitín que es el de la luna, y cada lunación pasan cosas locales. Uh-huh. Que, pues, todos los astrólogos tenían que hacer la lunación de su ciudad para ver qué cosas sabemos, una técnica a través de la cual podemos saber qué asuntos son más importantes que otros y cuándo suceden. Uh-huh. Tenemos la técnica del mes.
Okay.
Uh-huh. Lo hacemos con el año.
¿Sí?
Y funciona fantástico, puedes saber, y además que cambia para cada país. ¿En qué momento del año puede ocurrir un tipo de cosa? No la cosa exactamente, porque eso no. Yo les digo a los alumnos, mira, esto es como una madriguera de conejos. Tú sabes que ahí hay conejos y va a salir por alguna puerta, pero no sabes por qué puerta va a salir. Digo, y no os preocupéis, porque los de la física cuántica están igual. Están en el indeterminismo. Saben que está el electrón, pero no saben dónde se va a salir, por aquí, por aquí o por allá. O sea, que están igual que
nosotros. Claro, y están perceptivos a lo que suceda para ir entendiendo las...
Pero no saben dónde está la... Nosotros tampoco, pero hay que estudiar cómo le va a ir el año. Podemos saber cómo le va a ir el año económico. Podemos saber cómo le va a ir el año social. Podemos saber cómo le va a ir el año a causa de las decisiones que tome el gobernante. Podemos saber las cosas que le puede ir al año de cuestiones militares. Tenemos ciclos largos de 20 años, que es el Catún. Uh-huh. Que nos permite saber los cambios sociales importantes que van a haber. Y como un reloj, se va moviendo y podemos ir encontrando acontecimientos. Tenemos el reloj de las malas horas. Que fíjate, yo me he sorprendido. Y todo esto lo recogía de los libros antiguos. Y ahora con internet te comunicas con todo el mundo. Y hace pues dos o tres años me conecté con astrólogos del Irak. Y ellos trabajan el ciclo, se llama el ciclo de los 30, que es el que marca las cosas malas. Es que marca todas aquellas cosas que nos van a hacer sufrir. Este último ciclo empezó en el 2004 y terminará en el 2034.
Uy.
Y hay una configuración muy, 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 muy mala, que es que el planeta Plutón está frente a Venus. La naturaleza de Plutón es matar, y Venus son las mujeres. Los feminicidios que están habiendo son horrorosos, insoportables. Y luego, en cada lugar están en un punto. Al hacer la carta del ciclo de los 30 años, aquí en México, Plutón, que es el planeta malo, está junto a dos partes arábigos, que es la parte del luto y la parte de la matanza. Y está ubicado en la casa 11, la casa de los viajeros, no, perdón, parte de los migrantes, Júpiter. La parte de los migrantes y la parte del luto están juntos con Plutón en México, opuesto a Venus. ¿Tú sabes el sufrimiento que se está viviendo aquí por la migración y por lo que están haciendo con las mujeres jóvenes que pillan los migrantes? Es decir, estamos viendo un reloj que estamos viendo las cosas, como periodista que busca las cosas malas, estamos viendo las cosas malas y de aquí al 2034, aquí en México, los dos problemas grandes que hay, no es el narco, ¿eh? El narco no, es la migración masiva y el feminicidio. Eso es lo que verdaderamente está haciendo daño aquí. Pero claro, igual que hay un reloj de las horas malas, hay un reloj de las horas buenas. Uh-huh. Eso sería desesperante.
Claro.
Entonces hay un reloj de las horas buenas que empieza el año que viene.
2022.
Eso es. Uh-huh. Que para variar es muy, muy, muy bueno para México.
Ah, ok. ¿En qué aspecto?
En el sentido de que los chicos jóvenes que están teniendo una formación como no ha tenido ningún otro chico de toda Sudamérica, están en elevación, trabajando en Estados Unidos, enviando mucho dinero e intentando recuperar el territorio que nos han robado los gringos estos, ¿comprende? Pues hay que recuperarlo. Entonces, si no políticamente, a base de...
Económicamente, culturalmente, ¿no? Hay otras formas de...
Sin hacer guerra, sin matar a nadie, sin nada. Está sucediendo.
Okay.
Y lo que está dándole vida a México es la nueva juventud. Ese pico, ¿te acuerdas de ese pico? Uh-huh, uh-huh. Ahí hay una juventud ahora más formada que nunca jamás en la historia. Estoy hablando de los últimos años. Este ciclo empezó en el 2010.
Ok.
Un ciclo que corta ahora en el 2022 y coge fuerza del 2022 al 2034.
Ok.
Lo que pasa es que, claro, está el malo con el bueno. Y en mis textos lo digo. Fíjate, hay familias que hay uno que es muy malo y otro que es muy bueno. Y viven juntos en la misma casa.
Así es.
Entonces, claro, va a venir bien para México, para Mario. Mira, tenemos el ciclo malo, que lo malo que tenemos, ¿qué hacemos con la migración y con lo que están haciendo con las mujeres que las están matando? ¿Cómo resolvemos eso? Yo no soy político, soy astrólogo, observo. Eso es lo malo.
Claro.
Y lo bueno que tenemos es que tenemos una juventud muy, muy bien formada que va a traer progreso y riqueza al país. Elegimos un elemento solamente, porque la cosa es más amplia, ¿no?
Claro.
Digo, fíjate, bueno, pues cosas malas o buenas, ¿sí? ¿Cómo?
Claro, hay que encontrar ese equilibrio entre esas dos partes.
Pues, y en el ciclo más largo de todos, pues en el ciclo este que te he dicho bueno, está Venus en el medio cielo.
Ok.
Que Venus en el medio cielo trae alegría. Mira, el último pronóstico que hice en agosto para Argentina era de la lunación, que estaba Venus angular. Y dije que iba a haber una gran alegría en Argentina. Y claro, para la gente que piensa como yo, que se libres, que no somos socialistas de cabeza pensante, que pues la alegría que han tenido por las elecciones canarias es muy grande, ¿no?
Claro.
Digo, bueno, pero en el ciclo ese de 12 años, un paquete de tiempo, está bien en medio cielo, que eso no ocurre en ningún otro lugar del mundo. Entonces, el lugar del mundo donde más alegría va a haber, más prosperidad, va a ser México.
Ah, mira, ok.
En más que ningún otro lugar del mundo, ¿eh?
Sí, de alguna manera también en estos tiempos de la pandemia hemos estado... México ha sido como muy abierto a todas las naciones. Hemos tratado de estar en situaciones diplomáticas con todo el mundo y con Latinoamérica de mejor manera. O sea, siempre buscamos ser como el punto de equilibrio con nuestros amigos latinoamericanos como con todo el mundo. Entonces creo que eso también nos ayuda a estar como pues bien con todos en ese sentido, ¿no?
Lo que he comentado al principio, esto, México, Ciudad de México, es el Nueva York latino.
Oh, okay.
Y va a crecer. Mira, en Nueva York de los otros se está empobreciendo, envejeciendo, ¿sabes? Tiene un proceso de degradación. Tiene un proceso de degradación evidente. Y yo que vengo aquí, claro, los que estáis aquí ya digo que no lo notáis.
Claro, porque siempre.
Yo recuerdo cuando venía y me acuerdo de los escarabajos, ¿sabes lo que son los escarabajos? Los coches de aquellos verdes.
Los Volkswagen.
Ahí llamamos escarabajos. Yo me acuerdo de venir aquí, estoy en el escarabajo con un tío que me abría la puerta y tiraba con una cuerda.
Claro.
Yo lo he vivido.
Lo hacíamos funcionar hasta que ya no funcionara.
Bueno, pero yo vengo y me encuentro con eso. Y vengo ahora, me veo un Hoover de estos de lujo, me veo los...
Claro.
¿Sabes? Veo, ¿sabes? Hombre, tú. Y voy a otros países porque viajo mucho y veo Barcelona mismo.
¿Cómo?
Yo estaba en Barcelona, yo tenía... Y ves cómo cierran y van para abajo todo y tal. ¿Sabes? Y aquí veo cada año que vengo, veo esto, mira, la pandemia. Oye, los restaurantes estaban más o menos bien. Mira, datos. Yo soy de datos, estaba haciendo un trabajo sobre México. Solamente 4 de cada 100 personas no tienen trabajo. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Estos son gráficos técnicos de esto, ¿no? En España están ahora el 17-18% y va a ir para arriba. Y cuando tratamos en la juventud aquí apenas tiene paro.
Claro, y ahorita precisamente porque hablas que en cuestiones de la juventud, de tiempos de pandemia, ha crecido mucho los startups, los emprendimientos, esta necesidad, por parte de los jóvenes, que no les da miedo la tecnología.
Saben manejarse.
Exactamente.
Ver la cultura y los que saben manejarse. Entonces, esto es jauja, ¿sabes?
Okay.
La juventud es lo que va a levantar un país, los mayores, ¿sabes? Entonces, viéndose, hace pronósticos viendo ese tipo de juventud. Pero aquí viene prosperidad, aunque hayan terremotos, no importa.
Hay muchos jóvenes.
Aquí viene prosperidad. Aquí, oye, la mayor parte hablan inglés mejor que yo, ¿eh?
Sí, mejor que yo.
Poco a poco. Pero bueno, quiero decir que están muy preparados. Y este país es riquísimo. Aunque se están llevando todos los canarios, los canadienses, aún queda. Quiero decir que es un país muy, 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 muy rico. Y está en el centro.
Claro.
¿Sabes?
Somos el ombligo de la luna.
Sí. Está en el centro.
Sí, 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 sí.
Si te fijas, cuando te mueves por el mundo... Hombre, llevar a los chinos y a esta gente, aquí están, aquí es otra historia. Pero dentro de nuestro mundo, no, 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 no. México está en el centro. Y acoge lo que tú dices. Y
claro,
acoge.
Claro. Y
no son racistas.
Tratamos de no serlo. Sí. Somos más clasistas. Todavía nos queda algo de clasismo.
A ver, defina.
Clasismo en un sentido de estrato social. No se nota mucho, pero en una cotidianidad sí, sí lo somos. O sea, no lo podemos negar tanto. Y eso también tiene que ver con una tradición cultural que tenemos desde el mundo novohispano. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Pero como bien dices, la parte pujante del país es los jóvenes. Y ahorita creo que también de los problemas que tenemos en México es que no nos las creemos. Y los jóvenes sí. Creo que ya ahorita ya no tienen tanto ese prejuicio de no creérsela,
sí, complejo,
sino que lo hacen.
El complejo de creer que los gringos, porque son más grandotes, no, tienen más dinero, no. Son más inteligentes. ¿Qué dices?
Claro.
¿Qué dices?
No, ya ahora la juventud tiene ese ímpetu de
creer. Son inteligentes.
Sí, sí, sí. Sí.
Y hay que procurar que lean. Mira, yo estoy muy contento porque ahora todos los libros los consigo editar aquí. Que lean, no mis libros, me refiero el leer, la cultura
está
ahí.
Claro.
El que lean, que se hagan cultos, porque la cultura cuando te das cuenta de todo, ¿no? Y el nivel cultural medio de los jóvenes de aquí, yo digo que es altísimo. Y conozco Europa, ¿eh? Uh-huh. Conozco toda América, ¿eh? Uh-huh. Y los espabilados que son, la inteligencia que tienen, la capacidad que tienen de aprender, y tecnológicamente están ellos muy avanzados. Yo, mi pronóstico es que México va a ser uno de los países más importantes del mundo, hispano, fuera de los chinos, pero cuidado, chinos le llevan.
Hay que darles batalla a los chinos.
No, batalla, hay que saber que están ahí, joder, en la selva. Están los hipopótamos, los elefantes, y están ahí todos. Tenemos que comer.
Claro, estamos parte de toda
tenemos
esa diversidad salvaje.
Tenemos que ver cómo conseguimos, ¿sabes? Armonía en la diversidad y sacar lo mejor de todo y que nadie se suponga que no se ponga todos los elefantes a pisarlo todo.
Claro.
Sí, creo que México tiene una tradición en ese sentido diplomática, como te decía, tratando de que todos ganemos algo y sin sobreponernos. Es una tradición ahí diplomática que tenemos, pero bueno, hay que creérnosla, sobre pero, todo.
En una de las ponencias que hice en el Congreso es los tiempos de mala suerte de México, con los años 1500 y pico. Bueno, pues, igual que aquello se ve tan claro, te tiene que ver claro que viene ahora un tiempo extraordinario, para que viene una década gloriosa para México, que hay que estar preparado para que lo que viene es bueno. Viene progreso y prosperidad, y no publicidad, viene sí o sí.
Ya, entonces, mira, la cuarta transformación va a funcionar para algo, entonces.
El que apueste ahora va a salir ganando.
Claro.
Está ahí, estamos en un tiempo de crecimiento, siente lógica. Si somos una plantita y estamos asomando en primavera, se nos va a hacer gordo el árbol.
Claro.
Entonces, México está en buena racha, con un reloj malo.
Claro, que ya lo hemos mencionado.
Que son las migraciones, claro. y los feminicidios.
Y los feminicidios. Uh-huh. Y que es muy palpable, ¿no?
Que el astrólogo es un observador.
Claro.
Uh-huh. Entonces, pero claro, ¿qué va a decir? Lo malo que es todo, mala, ¿no? De una cosa mala es una cosa buena.
Claro.
Uh-huh. Si tú hablas de las cosas buenas, potencia las cosas buenas.
Claro.
Claro.
Sin obviar las malas.
Claro. Sin no pensar que no están, no, ahí están presentes, pero enfocarnos.
Enfoquémonos en esto.
Claro.
Claro.
Un poco de conciencia hay que ponerlo en el lugar que nos ayude, ¿no? En ese sentido.
Pero fíjate qué sentido ahora de esto me encantó también de la ponencia de Tito, ¿no? Como ver el lado finalmente neutral de la vida, ¿no? Las horas buenas, pero también hay horas malas, ¿no? Y siempre hay una parte lumínica y una parte oscura en todo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, creo que pues ya lo que escuchamos sobre México pues es muy contundente, ¿no? Y no porque nada más astrológicamente lo digamos, ya lo estamos viviendo, ya lo estamos transitando, ¿no? Me da curiosidad, hablando del tema de inmigración, que pues somos de los países que pues como que no va, o sea, como que el tema de que la vacunación o que sea algo oficial o que puedan entrar con mínimo con alguna prueba de antígenos o que estemos pidiendo, como que no está siendo la prioridad, no está siendo, de hecho nunca cerramos fronteras, ¿no? Realmente México nunca cerró, ¿no? Y el tema pues de los homicidios, pues es como una algo que, como en las familias, ¿no? Que se sabe, pero que nadie quiere hablar de eso, pero está latente.
Claro, y ahorita el visibilizarlo ayuda a tratar de modificar.
Y el hecho de verlo astrológicamente, sí. No sé, te da una sensación de que, siendo terrible, no es tan terrible porque eso pasará.
Claro.
Hay un punto que he dicho que sea a principios de 2030 que pasará algo. Siempre tiene que pasar algo muy gordo, para que se tomen medidas muy grandes.
Así claro. Es.
Hablo de esto, que no nos quedemos tranquilos, ni hay nada que hacer. Habrá un momento en que habrá que tomar unas decisiones, pero tiene que suceder. Y después, el ciclo siguiente, ya no habrá más 2034 por adelante.
Okay.
Claro.
Ya eso de las migraciones se habrá transformado, no sé de qué manera.
No sabemos cómo.
Porque entonces sería mago.
Claro.
Yo no soy mago, soy astrólogo, nada más, soy relojero, las 6 y cuarto, pero no puedo decir, ¡ay, mi reloj! Pero yo he vuelto, me lo he quitado.
Pues bueno, Tito, encantados de haberte tenido en este capítulo especial en el canal, con todas las anécdotas, posibilidades de observación del cielo, ¿no? Y qué bueno que estuviste este año con nosotros después de que haya sido una de tus, o yo creo que tu primer salida, ¿no? Después del confinamiento,
sí,
¿no?
Confinamiento.
Y pues sabes que México siempre te va a recibir con los brazos abiertos. Y bueno, pues nada más hacerles hincapié que él es el precursor, como buen ariano, ¿no? Aquí para que luego de repente dicen, lo vi o lo googleé o demás, pero que finalmente toda la experiencia, todo el trabajo que hay detrás sonarían
y amenazo,
fáciles, ¿no?
Amenazo. En febrero o marzo volveré.
Muy bien, Tito, pues no lo encantados.
Habrá grupo de trabajo en Jalapa,
sí.
Habrá en México, habrá en Guadalajara.
Sí.
México habrán varias actividades. Todas con la finalidad de empujar.
Claro.
¿Sabes? Empujar.
Claro.
Y ahora se puede empujar muy bien.
Sí, ya lo creo que sí.
Y mientras llegas en febrero o marzo, ¿en dónde podremos ver tus textos,
tus
publicaciones, lo que publicas?
Yo tengo una página personal que la conecto a Facebook y normalmente subo muchas cosas, pero claro, dicen, oiga, no sube usted. A veces me expulsan varios.
A veces Facebook lo censura.
¿Ah, sí?
Sí.
Oh,
sí.
Mira.
Sí, no
sí,
sabes, ha sido de los más.
Entonces sociales. No nos vamos a Facebook, nos vamos directamente a tu página.
No, ya, yo soy guerrero. Me han expulsado y tal, me he buscado una asesora que emplee unos robots para que haya una serie de cosas que no se pueden decir.
Ah, ok.
Como yo
las
soy,
dices de otra manera para
sí,
que no te...
Ya no puedes decir que el presidente no sé quién es un cabrón, porque eso no se puede decir.
El logaritmo te lo detecta.
Sí.
¿No?
Quiero decir que tienes que cuidar el lenguaje.
Uh-huh.
Y entonces digo, bueno, pero hay que cuidar el lenguaje. Y cuidando el lenguaje, pues, lo que pasa es que ahora mismo me están... Oye, no subes nada, pero chico... Pero si estoy trabajando.
Claro.
Y un post, uh-huh, te cuesta una mañana, mínimo.
Sí.
Que no paga nadie.
Uh-huh. Así es.
Y yo más publicidad no necesito.
Uh-huh.
Lo hago porque me place, ¿no? Lo hago porque me place. Y en Argentina me han insultado.
No es que es el ímpetu porteño.
Nunca en mi vida. Pero claro, luego eres astrólogo. Y dices, ¿por qué en Argentina me han insultado tanto? Es que yo soy Aries, Capricornio, y Argentina es
Cáncer,
Libra, que es justo el revés.
Ah, ya es el...
Entonces yo soy el espejo.
Opuesto.
Yo soy el espejo. Ven en mí lo que no quieren ver de ellos. Y entonces me encanta, cosa mía, amigo, que peor me sienta es verme. Yo no salgo, a mí no me... Estoy aquí, mira, de verdad, porque un afecto grande que tengo con nadie y contigo.
No, gracias.
Ese, de verdad, lo hago por un afecto grande, ¿no?
Sí, yo lo sé.
Pero bueno, también
pero
los argentinos.
Ahí
queremos mucho también a los argentinos. Entonces...
Ya, pero que verme a mí mismo, uh-huh, lo digo por eso. Porque no me gusta verme a mí mismo. A nadie parece que le gusta. Bueno, a los narcisistas.
Claro.
Y a ellos ven en mí la sombra, lo que me aman. ¿Cómo me aman?
Hay un amor-odio por ahí, ¿no?
Sí, no, me aman, claro. Si no, no se molestarían. Yo lo digo. Yo, hombre, si te molestas es porque tienen interés por mí, ¿no?
Claro, hay algo
no, que... No, pero llega un momento en que de verdad me cansan, ¿eh? Ahora no, ahora se han acabado las elecciones. Yo estuve allí, cuando en las elecciones... Yo estuve en la Plaza de Mayo.
¡Qué fuerte!
Yo me meto en los sitios, ¿sabes? Uh-huh. Y opino lo que me da la gana. Yo soy un hombre libre y digo lo que me da la gana. Y soy contrario a un determinado tipo de política, pues digo, oye, pues todos somos... Y yo lo claro. manifiesto.
Claro, entonces en Facebook te podemos encontrar como Tito Macías.
Sí, como Tito Macías. Hay tres páginas de ahí. Una que hicieron amigos de Tito Macías cuando me expulsaron. Al expulsarme hicieron una página de Tito Macías.
Ok.
Y podía seguir.
Exacto.
Una mía personal, que no cabe nadie, porque es de esas que se llenan.
Yo.
Y una general... En las tres publico lo mismo.
Ah, ok.
Entonces hago esos artículos... Ah, no los pongo en Facebook... Porque todos los robots me pillan.
Claro, entonces nada más como el anuncio.
Hace el anuncio que te lleva a mi página, donde ahí hay muchos artículos, muchas cosas. He tenido que aprender.
Claro.
Con todo este tiempo, digo, yo no puedo. Porque había muchos que se enfadaban, pues yo me voy de Facebook y tal, me voy. Y ahora, no, aquí tiene que. Hay que pensar, las cosas hay que pensar. Uh-huh. Y pensando, ¿verdad? Resuelves.
Claro.
Entonces hago los posts que se quedan todos en mi página, uh-huh. puedo ir a buscarlos y salen por todas partes. Ahora, si estoy aquí, no puedo trabajar. Y
claro.
Cuando tengo más tiempo, pues trabajo y hago astrología social. Claro, la hago. Astrología personal hago muy poca. Uh-huh. De algún político, porque los políticos son juicio general, depende claro. de cómo lo vean. Uh-huh. Pero hago esta astrología social que me gusta. No es nada rentable. Le llamamos el cementerio de los elefantes al de los astrólogos.
Claro.
Porque van a morir ahí. Uh-huh. Pero eso no te pagan, y si te pagan malo, porque es que alguien quiere que hables bien, no sabemos de qué.
Claro.
Y ser libre, la libertad, Marco, ¿sabes? Uh-huh. Libertad de poder hablar lo que tú quieras es lo más importante. Esta libertad que tengo contigo y con ella, de poder hablar con libertad,
claro.
eso vale, es lo que más vale.
Gracias, y pues te agradecemos que aquí estés en Hondo.
Yo lo agradezco.
Astrología predictiva.
Creo que nos hemos pasado bastante.
No. Mira, nos das material como para unos tres programas.
Tres programas. Vamos a seccionar en tres programas.
Creo que me he pasado bastante.
No.
Esperemos que nos...
Ya aprovechamos, al contrario.
Que no se nos aburran.
No creo.
Y nos doy besos y tal, porque eso está ahora fatal. Sí. Acuariano, mirar, pero no tocar.
Besos y abrazos digitales.
Pues bueno, pues nos despedimos y nos vemos en el próximo capítulo. Así que los invitamos, por aquí van a salir las redes sociales, las invitamos, ya saben, a que compartan, le den like y bueno, pues estamos comunicados para el siguiente programa.
¿Y en las redes sociales de Hondo?
Y pues bueno, nos pueden buscar en londonastrologiapredictiva.com.mx y ahí los van a direccionar a las demás redes.
Y yo los invito a que escuchen el podcast de London Astrología por cualquier plataforma de podcast que les guste escuchar. Ahí nos escuchan cada mes con las predicciones y el análisis de cada signo. Gracias.
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 Todo lo que sucede en el cielo resuena en la tierra y en la naturaleza. Acompáñanos en este viaje por el universo de London Astrología.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.